Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.250 euros financiando con BMW Banca hasta el 31 de diciembre. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siete horas, hasta siete horas de atasco. Se han pasado algunos valencianos esta mañana. Atasco en el bypass. Parece ser que un accidente que ha ocurrido por una colisión múltiple entre varios turismos y un camión. El siniestro, menos mal, no se ha cobrado absolutamente ninguna víctima, ninguna vida. Y el carril izquierdo ha sido cerrado al tráfico, mientras que el derecho y central siguen abiertos a la circulación, con lo cual uno de los atascos más históricos quizá, ¿no? Con siete horas de algunos valencianos y no valencianos que se han visto ahí en pleno atasco. Alguno pensaba, incluso llegado a pensar que a lo mejor había llegado el conflicto catalán hasta aquí. No, ha sido un problema sencillamente de tráfico, con dos camiones, como digo, y varios vehículos implicados. Un fin de semana que ha dejado siete muertos en las carreteras, tres de ellos eran usuarios vulnerables, un motorista y, atención, dos peatones. En lo que va de octubre, 75 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico frente a los 68 muertos que se contabilizaban en el mismo periodo del año pasado. Octubre de 18 cerró con casi 100 fallecidos. No obstante, en el acumulado anual de este año, a 20 de octubre, se llevan contabilizados 876 fallecidos, 91 menos, es decir, un 9%. Lo hablaremos con nuestros expertos en seguridad vial, estará Juan Barberá con nosotros, y hablaremos también con David de Diego. Fuera propuesto, ya saben, un nuevo ERTE de 5 días en Almusafes que afectará a cerca de 6.000 trabajadores. El ERTE está previsto para los días 4 y 5 de noviembre y los días 18, 19 y 20 de diciembre, exactamente en los mismos términos y condiciones que en los ERTE anteriores. Y atención al Brexit, porque los británicos van a poder conducir en España si así lo solicitan a la DGT antes del 1 de noviembre. Es necesario realizar un canje, es decir, una homologación, una renovación o sustitución del permiso por uno español equivalente y en las mismas condiciones previas al Brexit. Es decir, deberán tener residencia habitual aquí en España. Y suceda lo que suceda, el 31 de octubre de este año, es decir, dentro de nada, la DGT garantiza la atención de las solicitudes para poder realizar ese canje del permiso durante el plazo de 9 primeros meses desde la fecha del Brexit. En el momento de realizar el trámite será retirado el permiso original y se entregará un permiso provisional. Como digo, lo comentaremos también. Vamos con el banderazo de salida, comenzamos. David de Diego nos va a hablar de la primera sentencia firme en España al cártel de camiones que condena a Iveco a pagar 40.000 euros. La Comisión Europea sancionó con 3.000 millones de euros a diversas marcas de camiones por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con esas normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha. Lo contaremos, como digo, con David Dio, el hombre de las 3Ds. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso con los chavales, los adolescentes, con los hijos? Papá, mamá, cómprame una moto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cómprame una moto, quiero un ciclomotor ya, mis amigos lo llevan porque yo soy el único que no tiene moto, los demás todos llevan y yo, sin embargo, soy aquí un marginado, yo no tengo motocicleta, no tengo ciclomotor y, por tanto, no puedo ir ni trasladarme de aquí al colegio. Bueno, cuántas cosas se nos han contado con la finalidad de... Después está la estrategia de los padres, de intentar decir, bueno, no te preocupes, cuando cumplas 18... Desde el primer día tendrás coche y carné, ¿no? Y te sacas el carné ya del carné B y nos dejamos de problemas. Estrategias también por otro lado de los padres. Pero bueno, ahí está este asunto, cómprame una moto. Y hay un texto, hay un libro que deberían de leer muchos padres y también muchos hijos referente a eso. Cómprame una moto. Es un libro además gratuito que lo podemos conseguir a través de las redes sociales. Lo ha escrito Ivonne Arbaiza. Ivonne está hoy con nosotros, además por acuerdo prácticamente unánime de todo el equipo de seguridad vial de esta Santa Casa y de este programa. Ivonne, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo vas? ¿Bien?
Bien, bien, va bien, sí.
Oye, ha habido unánime, todo el mundo me ha dicho, oye, tienes que entrevistar a Ivonne, es un tío genial, es un fantástico. Bueno, entonces eres fácil de, no sé, llevaré 30 o 40 mil entrevistas, a lo mejor esta es la más fácil de mi vida, quizá, ¿o qué?
Bueno, no lo sé, eso espero, por lo menos que no te la complique.
Bueno, Ivonne, cómprame una moto, ¿esto por qué es? ¿Porque ya te lo ha dicho algún niño o algo o qué?
No, todavía no, pero esto surgió pues porque, bueno, mis hijos todavía no tienen la edad, la mayor va a cumplir 10 años el mes que viene.
Sí.
Pero claro, yo soy motorista desde hace un montón de años y ellos han visto la moto en casa desde el primer día, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un día, pues a medida que van creciendo poco a poco, que casi no te das cuenta, y de repente un día se me encendió la luz y pensé, ostras, ¿y qué pasa si un día me piden moto, ¿no? ¿Y sí. qué hago? Les digo que no, porque son muy peligrosas y intentamos olvidarnos del tema, o busco otra vía por la que salir, ¿no? Entonces lo que busqué pues fue pensar un poco qué plan seguir, porque al final yo creo que si les dices que no directamente, es posible que lo único que estés haciendo sea retrasar el momento. Sí. Y al final no hagas más como acabas de comentar, ¿no? Que llegan los 18 y siguen deseando quizás la moto con más fuerza que antes.
Sí, entonces yo aviso sí. a aquellos que quieran leer el libro, que cualquiera puede pensar, bueno, pues un libro que es comprarme una moto y va dirigido a los padres y a los adolescentes, etcétera, pues hombre, un libro de que ¿cuántas páginas tendrá? Pues le voy a decir yo 500, 500 páginas.
Sí, se me fue un poco de las manos, sí. De hecho, al principio la idea del libro era que fuera, o sea, no iba a ser un libro, iba a ser un texto, un documento interno para casa.
Sí.
Lo que ocurrió es que, bueno, pues que empecé a desarrollarlo y a ir escribiendo más sobre todos los aspectos que entran en lo que es la conducción de una moto y bueno, pues acabó siendo algo más grande hasta que me di cuenta de que efectivamente podía tener formato de libro.
Uh-huh. Bueno, te planteas desde el principio el porqué del libro, que ya más o menos nos lo has contado, pero después ya te diriges a los padres y al futuro motorista, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer los padres a partir del momento en el cual llega un chaval con 15 años y dice, mira papá, mira mamá, yo quiero un ciclomotor, y además nos pone todos esos condicionantes e incluso nos fuerza, ¿no?, en cierta manera para que entendamos su entorno, ¿no? Que resulta que el amigo lo tiene, todos los amigos menos él,
claro,
y
estas claro.
cosas, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que deberían, ya es un momento en el que tendrías que haber hecho algo antes de antemano, ¿no? Porque,
sí.
Claro, cuando un crío tiene 15, 16 años y pide la primera moto y hasta entonces ha estado, pues digamos, como peatón, cruzando por donde quería, cuando quería, incluso copiando a los padres, pues claro, ya es muy complicado decirle, bueno, ahora que vas a tener moto, ahora sí tienes que portarte bien, ¿no? Yo creo que eso hay que trabajarlo ya desde pequeñitos, mucho antes, y sobre todo los padres yo creo que tenemos que dar buen ejemplo, porque sí. los niños pues son muy malos haciendo caso, pero copiando comportamientos son buenísimos. Entonces, si les dices una cosa y haces la contraria, pues es bastante complicado que te hagan caso justo cuando tú quieres, que es cuando han pedido la moto.
Y por tanto, primero tenéis que dar un poco el ejemplo, ¿no?, a los hijos antes de los 15 años, antes que puedan ya acceder a la motocicleta.
Uh-huh. Y después, bueno, pues ver un poco lo que quieren hacer, porque efectivamente decir que no es una opción perfectamente perfectamente válida. El problema que yo veo es que conducir una moto pues es complicado, es mucho más complicado que conducir un vehículo de cuatro ruedas, y sin embargo se permite que con menos edad puedan hacerlo. Uh-huh. Entonces, el libro está basado en una estrategia, digamos, sobre ese doble, en el sentido de que, aparte del permiso oficial, el carnet de conducir o la licencia de ciclomotor, sí, necesitan también un permiso, digamos, familiar. Entonces, ahí entra el tema de un contrato, una especie de acuerdo entre las dos partes, entre los padres y el crío o la cría que vayan a, que pretendan hacerse con una moto, para, de alguna forma, que los padres, que son los mejores, que los que mejor conocen a los hijos, sean los que son los que mejor pueden decir si un chaval está preparado o no para conducir una moto, que tiene cierta madurez, porque claro, solo con la edad, pues bueno, más o menos podemos intuir que sí, es la edad en la que se empieza a tener ya cierta madurez, pero es que un niño nunca puede conducir una moto. Entonces, es ese paso en el que tienen que demostrar que pasan ya a la edad adulta.
Sí.
Y ahí los padres tenemos que ser los que somos los que mejor sabemos si eso, esa situación se produce.
Bueno, vamos a aprovechar que a lo mejor no hay mucho adolescente escuchando en este momento, pero la realidad es que es el momento en el cual la adolescencia, fíjate, tienes que definir tu vida. También tienes que decidir, en cierta manera, qué carrera vas a cursar. Es un momento crucial y el momento donde más salen granos, o sea, donde más problemas tienes, ¿no? Más problemas de todo tipo. Entonces, cuando más se te cruzan las neuronas, en ese instante tienes que decidir en tu vida qué carrera vas a cursar, tienes que sacar las notas suficientes para cursar esa carrera. O sea, en ese momento tienes que tomar esa decisión. Y aparte también llega el momento de usar, de salir a la calle con algo motorizado, que es el caso del ciclomotor.
Sí.
¿Es el momento, el de los granos? Okay.
Sí, es ¿sí? ese ¿sí? momento, y yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Y además, el problema es que esa edad en la que se supone que ya tienes la edad para poder conducir un vehículo de dos ruedas, uh-huh, es la misma edad en la que también los chavales empiezan a flirtear con el alcohol, sí, claro, y otras sustancias. Entonces, claro, es un poco complicado gestionar el tema ese, ¿no? A mí no me gusta plantearlo como una elección. Pero bueno, de alguna forma, un chaval, si quiere hacerse con una moto, tiene que entender que son dos cosas incompatibles, que si quieres conducir una moto no puedes hacer tonto con estas cosas.
Yeah.
Y aunque no me gusta plantearlo, como os digo, como una elección, bueno, un poco de eso sí que hay.
Oye, ¿algún mensaje en estos 500 folios o 500 páginas referente al padre que se niega? Dice que no, no a la moto, y es no. Y por tanto, ¿algún mensaje que darle al padre que dice nada, que la considera peligrosísima el ciclomotor y por tanto no va a acceder?
Bueno, pues como decía antes, es una opción perfectamente válida decir que no. Lo que pasa es que después, cuando llegue los 18 años y, sí, y posiblemente cierto poder adquisitivo, pues a lo mejor el chaval se hace con la moto cuando igual ya no tenemos tanto control para poder negociar con él ciertas cuestiones. Uh-huh. Es posible que se haga así, además yo no tengo nada en contra. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que yo soy un motorista y un padre normal y corriente. Lo único que, bueno, pues que en un momento dado, pues se me encendió la bombilla de alerta, más bien.
Sí.
Y me dio por escribir cómprame una moto, pero es otra opción perfectamente válida. Si un padre o una madre deciden que lo que pone en el libro no les convence y ellos deciden hacerlo de otra manera, están por supuesto, tienen todo el derecho a hacerlo.
¿Algún tipo de contrato tenemos que hacer con el adolescente?
De hecho, aparte del libro, sí, en la web, en comprameunamoto.com, sí, hay también disponible un contrato tipo que, uh-huh, se puede descargar también para rellenarlo.
Sí.
En ese contrato pues se recogen obligaciones, derechos de las dos partes, además, y también consecuencias, posibles castigos, pues por ejemplo, por incumplir una de las normas que incluso adicionales a las que se refieren a las normas de tráfico. Por ejemplo, una cosa que en el contrato yo he puesto es que se esté prohibido llevar paquete.
Sí.
Porque bastante tiene un menor con llevarse a sí mismo como para encima cargar con la responsabilidad de llevar a alguien más.
E incluso la rescisión del contrato, en un momento determinado decirle, oye, mira, chaval, que no, que se acabó, ¿eh?
Sí, es muy doloroso después de sacarse el carnet y hacerse con la moto, pues que haya que vender la moto y se acabe la historia. pero es que en el fondo tienen que entender que conducir una moto es algo serio y que si no se cumplen las normas, bueno, normas, yo les llamo normas, pero en realidad son cosas de sentido común, pues es mejor que no se conduzca una moto. También me gustaría remarcar que el objetivo del libro no es que todos los críos conduzcan una moto. Sí. Y bueno, todos estaremos de acuerdo en que es una máquina maravillosa, es un vehículo fantástico, pero mi interés no es que los críos conduzcan una moto. Mi objetivo es que aquel que quiera conducir una moto pueda hacerlo de la forma más segura que pueda.
Bueno, María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Caixo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
María José es una de las que más ha insistido en que estuvieras hoy en los micrófonos de COPE, de Luz de Cruce, porque también, entre otras cosas, tú agradeces el tesón, la persistencia incansable de Lunitas. Lunitas es María José Alonso. Pero, vamos, es el tesón, la persistencia, el no dormir, no descansar, bueno, es increíble. Tú todavía no la conoces bien. Te lo digo todo. Bueno, la realidad, María José,
sí.
Tú sí que has podido leer el libro.
Sí, ya hace tiempo.
500 páginas, ¿eh? 500.
Y sí, hay que tomarlo. Además hay que tomarlo con calma, porque es que además hay cosas que, es que como bien dices, es que al final es todo sentido común, ¿sabes? Entonces es un padre que con sentido común, aun teniendo moto, se ha sentado a ponerse en el otro lado, que en este caso es el de sus peques, que pues que en breve, aparte de verlo en casa, también lo ven en la calle, y es ponerse en ese otro lado y decir, uff, la decisión es difícil, pero al fin y al cabo hay que tomarla, y ya que hay que tomarla, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa y que la decisión al fin y al cabo sea la correcta, y sabiendo tanto por una parte como por la otra lo que implica, ¿no? Lo bueno, pero también lo malo. O sea, que al final yo creo que es eso, sentido común. Y lo que decís del permiso AM, efectivamente se pueden llevar pasajeros, aunque ya sean menores de 18, ¿vale? Siempre y cuando el vehículo de ciclomotor esté homologado para ello, ¿vale? Era por puntualizar. Pero que a él le conozco de hace mucho, mucho tiempo, de redes sociales, de Twitter sobre todo, es un fenómeno, y él sí que es persistente, es una caña. Yo la verdad es que me he reído mucho también con él por comentarios que hacemos, y los que nos conocemos en este mundillo sabemos por dónde van los tiros, y al final dices, va, tiro la toalla, esto es una guerra perdida, pero te pica y dices, no, venga, voy a intentarlo de otra manera. Y él es así, y por Dios, que no decaiga, porque como nos falle él, lo llevamos claro.
Bueno, pues este libro, que va muy bien para los padres y también... ¿lo leen más los padres que los adolescentes, supongo, no, Ivonne?
Pues no, la verdad es que no lo sé. Yo sé cuántas descargas se han hecho, porque el libro está publicado desde febrero y ha habido ya 1.500 descargas, sí, que me parece que son muchas, pero bueno, también como la descarga es gratuita, entiendo que también habrá muchas que hayan sido por mera curiosidad. Sí. Sin embargo, sí que hay gente que lo está leyendo y además se pone en contacto conmigo. Además, me hace muchísima ilusión porque me han enviado algunos compañeros incluso fotos de sus hijos estrenando la moto y la verdad es que es muy reconfortante después de todo el trabajo que ha supuesto, pues... Sí. Pues está,
bueno,
guay, sí.
Hablabas del motero, el momento que se pone ya los mandos de la moto, en este caso del ciclomotor, para los chavales mayores de 15 años, bueno, eso, conocer las marcas viales, bueno, todo esto se aprende ni más ni menos que en la autoescuela, ¿no? O sea, que no es tan sencillo como eso, ¿eh? Hay que decirle al chaval que no falte y que se conozca bien las normas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que las normas que se aprenden en la autoescuela, yo a veces creo que no llegan hasta donde deberían. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, que salimos con el carnet en el bolsillo, creemos que nos vamos a comer el mundo y al poco que andas por la carretera te das cuenta de que te falta mucho para moverte con soltura. De hecho, una segunda parte del libro... antes os hablaba de esa primera, que sería ese contrato formalizado entre la familia. Hay una segunda parte, que es la obligación de realizar un curso de conducción segura.
Sí.
Es una situación que es complicada, porque no hay mucha oferta, y además muchos cursos de estos están más enfocados en el aspecto deportivo, ¿no? Son cursos de conducción deportiva, que es algo que a mí no es que no me guste, porque efectivamente en un curso de esos se puede aprender un montón de cosas, pero los cursos que yo estoy intentando que realicen los chavales son cursos de esos que se pueden realizar incluso en un parking, poniendo un montón de conos para hacer maniobras de todo tipo, giros, inclinaciones, frenadas de emergencia, y de hecho se hace a muy baja velocidad,
sí.
Porque yo he hecho un par de ellos y creo que no metí segunda marcha. O sea, lo que ocurre es que cuando aprendes a tener esa soltura y a poder, o sea, aprender a tumbar y a mover la moto así a muy baja velocidad, luego cuando vas a una velocidad normal, pues también se nota esa ventaja, ¿eh? Entonces, tenemos un hándicap importante porque no hay mucha oferta, es muy difícil cumplir, digamos, esa segunda parte de la estrategia.
Sí.
Pero bueno, al final, si tu hijo va a tener moto y estás de acuerdo con eso, pues tendrás que ir a donde haga falta para que haga el curso.
Alonso, ¿qué tienes que
decir? Efectivamente, para enseñarle. Es lo que es el problema, y además lo hemos hablado con no solo con examinadores, sino con formadores viales que formamos parte de esta cuchipandi de Twitter, en donde se dice que las autoescuelas, y es verdad, más que aprender a circular, lo único que se va es a sacarse el carnet, el permiso de conducir X, el que sea, me da igual el tipo, ¿no? Que al final, cuando llega la realidad, que es cuando te ves en la calle tú solo, ¿no?, sin el profe al lado, es cuando te empiezan a surgir los problemas y las dudas. Entonces, si hablamos ya más en concreto, si cabe, en el tema de moto, quizás lo que haría falta sería ampliar estos conocimientos, pues para enseñarte en esa autoescuela lo que te tienes que, lo que tienes que aprender, buscándote la vida como puedes y pagando tus cursos de manera externa, pero además cursos específicos de circular de manera segura controlando la motocicleta que tú vas a llevar, porque los cursos a los que alude Ivonne muy bien son cursos de truquito en los que efectivamente se aprenden ciertas técnicas que evidentemente te van a servir, porque te van a servir, pero eso es más pilotaje, no es conducción o circulación de forma segura, controlando todo tu entorno, ¿no? Entonces, aquí faltaría, y lo hemos hablado también muchas veces, más implicación de la administración, pero implicación de verdad. O sea, no con los lobbies que te quieren meter los cursos que ellos quieren o lo que ellos creen que son cursos, que hay mucho por ahí, pseudocurso, que lo quieren vender de esta manera porque interesa a X marcas. No, o sea, enseñanza de verdad, y que escuchen de verdad a la gente que está en el día a día en la calle y que vean qué necesidades son las que hay.
Mm-hmm. Bueno, pues nada, pues tenemos un libro que leer, yo por lo menos.
Sí.
Yo por lo menos, tengo que leérmelo y leérmelo bien. En cualquier caso, aquellos que quieran conocer más cosas, quieran tener el libro, se lo pueden descargar de mil formatos posibles, o sea que hay todas las posibilidades para poder leer el libro, y se llama Cómprame una moto. Sencillamente con poner esto en Google sería suficiente.
Sí,
¿no?
Eso es. Ahí, la dirección de la web es cómpramenamoto.com, pero ya buscando simplemente así ya sale.
Poniendo cómprame una moto, .com, cómprame una moto,
exacto,
sería suficiente, es, para tener el libro y poderlo descargar. Bueno, pues no sé, ¿hay algo más, Alonso, para Ivonne?
Sí, simplemente decir que valoren lo gratis, porque esto es gratis y parece que no se valora. Igual si esto lo pones en una gran pantalla y dices que cuesta 11,99, pues igual tiene 15.000 descargas en un día.
Sí.
Igual el ser humano somos así de tontos, ¿no? Pero, jolín, que es gratis, es el trabajo gratuito que nos regala una persona que con experiencia y siendo padre y viendo lo que tiene en casa, nos ha querido regalar pues información, y que vamos, que no es que no la ofrezcamos así porque no queramos, sino que la gente no la recepciona porque no está interesada, y este es el gran problema de todos nosotros, por desgracia.
De acuerdo, gracias, Ivonne, un abrazo muy grande.
A vosotros, igualmente.
Un abrazo, Ivonne.
Hasta luego. Ivonne Arbaiza, autor de este libro dirigido a los padres, dirigido también a los chavales, Cómprame una moto. Cuando nos dice el adolescente, papá, quiero moto. Gran problema, gran dilema.
Sí,
Alonso. Exacto. Oye, tenemos que disfrutar de la moto y de lo lindo, porque ya son más de 500 los inscritos para el Motorrock. Cuéntanos.
Sí, esto va viento en popa a toda vela, ¿eh? Además, en Petit Comité lo vamos comentando. Ay, yo es que estoy hasta última hora, igual no lo sabré. No pasa nada, igual que ocurrió el año pasado. Si hasta última hora no vas a saber si te van a dar libre en tu trabajo ese día o vas a estar exento de temas familiares, allí mismo se te puede hacer la inscripción, no hay ningún problema porque siempre, digamos, hay un margen a la hora de hacer más, digamos, más menú, de, o sea, más paella, ¿no?, de los menús preinscritos, siempre habrá un margen, con lo cual, si no te puedes preinscribir en la página a través del enlace que puedes encontrar en Facebook poniendo Motorrock en Valencia 2019 o Rock FM Valencia, verá el enlace directo, sí. Lo puedes hacer directamente en el Parque Albán, eso sí, estate antes de las 8:30 de la mañana, porque a las 9:15 como muy tarde se procederá a ordenar a todos los participantes para salir de ruta hacia el circuito, y luego nada, una vez allí, pues nos tendrán una zona reservadita para nosotros, accederemos y allí ya habrá música, habrá sorteos, podremos ir libremente hacia la zona donde se están celebrando las carreras, con lo cual podremos ver a los pilotos, habrá sorteos especiales y entre ellos un chaleco airbag donado por Elite, el último modelo, la comida, como no, sobre las 3 de la, no, a partir de la 1:30 a 3 aproximadamente es cuando se come, porque en cuanto finalice la última carrera, aproximadamente también sobre las 4 más menos es cuando se podrá acceder. Todos los que estén inscritos lleven la pulserita puesta, importantísimo. Se podrá acceder a la pista del circuit, pues para dar dos vueltitas, nada más y nada menos.
Perfecto, pues será el día 10 de noviembre y a través de las redes sociales se puede ir apuntando todo aquel motero que quiera, pues, disfrutar de una jornada francamente bonita en su motocicleta. Alguno me dice, oye, si no llevamos moto, también puedes participar,
no,
sin problema
alguno.
Pero claro, pero está hecha para los moteros, para aquellos que tengan moto, cualquier tipo de motocicleta, ya saben, para poder acudir hasta el circuito Ricardo Tormo. No necesita mucho ni velocidad ni nada, al revés, vamos a ir acompañados por la Guardia Civil, con lo cual no pasa nada si la moto no tira mucho, no pasa
nada. Exacto, y se va a disfrutar ahí. También nos han preguntado, oye, es que yo, alguna compañera, tenía mala fortuna de romperse la tibia y no poder ir en su moto, ¿yo puedo ir detrás con un compañero? Sin problema, tú pagas tu inscripción, tienes tu pulsera y podrás acceder al circuito, lo único que en lugar de llevar tu moto, pues irás de pasajero con tu compañero atrás, pero sin ningún problema.
Perfecto, Alonso, ¿algún detalle más?
Nada, que vayan contando los días, que parece que no, pero se van pasando y que no pierda nadie su plaza. A ver si este año podemos llegar a los 1,000 inscritos. Venga,
oye, Alonso, tú no has sufrido hoy el atasco, ¿no? El atasco monumental histórico.
No, yo no. En la zona norte sí, pero además una kilometrada, casi 20 kilómetros. Siempre hay problemas en esa zona. Es tremendo, ¿no?
¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa a la altura de Vetera en el bypass?
¿Qué ocurre? Es curioso, pero lo que sí he visto ha sido algo esta mañana muy curioso también. Yendo hacia el centro de Valencia, hacia Gran Vía, en la calle Ángel Guimerá, Guillén de Castro, el tunelcito que baja abajo y que te cruza por debajo lo que es la Gran Vía Fernando el Católico,
Ángel Guimerá, sí.
Okay. Efectivamente, bueno, pues ha habido una furgoneta que ha tenido que dar marcha atrás porque ha topado con el gálibo, ¿no? Con la altura, claro, la altura de la furgoneta sí que sería la ideal, pero se conoce que el conductor no se ha dado cuenta que llevaba encima como una especie de herrajes o algo así, que por lo menos medirían unos 15 centímetros de altura más, y efectivamente le ha dado al cartel, y cuando ha llegado abajo se ha dado cuenta que efectivamente ya ni con el cartel, que iba a dar directamente al techo, y ha liado también un poquito parda dando marcha atrás para salir de ese túnel.
Muy bien, pues Alonso, gracias.
Venga, un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Unos segundos, buscamos al profesor Barberá, seguimos hablando de seguridad vial y también, por supuesto, del mundo del transporte, porque también se ha liado, en cierta manera, aunque lo hicieron de forma muy coordinada, muy bien hecha, este fin de semana, los camioneros, sobre todo del puerto, por el centro de Valencia. ¿Qué es lo que pedían? Pues ahora lo contamos.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana y pasado el tour Volkswagen está en Volcenter y es la posibilidad, pueden hacerlo a través de internet, pedir cita para poder probar cualquier modelo, incluso el eléctrico, de la marca Volkswagen en Volcenter, hoy, mañana y pasado, así que venga, anímense. Las provincias, Leo, la retención ha llegado a colapsar hasta 20 kilómetros de la A7. Ha sido esta mañana y lo han sufrido miles de usuarios del bypass, miles de usuarios de las diferentes carreteras, porque ha colapsado incluso otras carreteras, otras autovías adyacentes a al bypass. Por tanto, bueno, un atasco casi casi histórico. Tenemos con nosotros a Juan Barbera, nuestro experto en el mundo del transporte, que seguro que conoce ese punto donde se ha producido hoy ese accidente de tráfico y que es habitual además. Juan Barbera, buenas.
Buenas tardes, don Vicente. La estamos? Verdad es que sí, es decir, aquí escuchando relajadamente la música que nos has deleitado en estos momentos.
Sí, muy bien.
para un lunes un poco atípico, entre comillas, porque bueno, si hay una frecuencia de accidentes, lamentablemente, pues bueno, la magnitud de una cola de estas características no es tan habitual. Sinceramente es un punto bastante crítico, es decir, ese tramo de la A7 a la salida prácticamente desde la salida de la pista de Muz hasta, digamos, pasar la salida de Massamagrell, es un poco complicado, casi siempre cae a la altura de Vétera, ¿no?
Sí.
Y en algunas clases, claro, que suelen haber accidentes y casi siempre hay involucrado algún camión, ¿no? Entonces, en algunas clases, algún ejercicio de reflexión con los alumnos, los conductores de camión, de CAP, lo hemos analizado, hemos intentado ver ahí, aquí qué pasa, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y la verdad es que cogiendo ideas de ellos, es un tanto delicado, porque es una zona donde has tenido una bajada anterior, uh-huh. un pequeño falso llano a la salida de Ribarroja aproximadamente,
sí.
Tienes que subir hacia la salida de Ademuz, donde hay una retención normalmente en hora punta para entrar al parque tecnológico,
uh-huh.
Y el camión tiene que desplazarse muchas veces al carril derecho, al sí. carril central, perdón, para poder evitar esa retención, y posteriormente tienes otro falso llano en bajada prácticamente hasta más allá de la salida de Vetera.
Sí.
Todos sabemos que los camioneros, con la energía cinética que aprovecha, que tiene un camión, o con los kilos que lleva, dejarse caer rozando ese límite de 90 kilómetros por hora, pues es bastante habitual, ¿no?
Uh-huh.
Luego hay que volver a trazar el carril derecho. Hay mucha salida. También me comentaron que la salida de Massamagrell también tiene muchas retenciones, así como hay en lo que sería la salida para la pista de Ademuz.
Sí.
En aquella también se producen a ciertas horas de la mañana. Y esto conlleva que el conductor tenga que desplazarse a un carril, a otro, retenciones, frenadas inesperadas, etcétera, etcétera. Con lo cual, quizá el trazado y las salidas que tenemos son las que pueden provoca esas situaciones de riesgo que en un momento determinado, en cuanto golpea uno, es fácil que hayan accidentes múltiples en esa zona. Pero esas caídas y esas salidas con aglomeraciones, para mí son parte de las causantes de esas situaciones que se ponen en riesgo. Si
sí.
todos los vehículos llevasen la frenada autónoma, esto ya no ocurriría.
Uh-huh. Por tanto, bueno, es un punto, es cierto, que un día sí y otro también se producen este tipo de accidentes con camiones como protagonistas. Hoy han sido, además, creo que dos, con diferentes turismos. O sea, ha sido un auténtico desastre hoy.
Sí, normalmente suelen ser alcances y normalmente suele haber más de un vehículo implicado, como en cualquier accidente en autovía. Normalmente no solamente son dos, suelen haber varios. También las distancias, se reduce mucho la distancia entre un vehículo y otro por aprovechar esa inercia o simplemente por la densidad del tráfico y porque tenemos demasiada costumbre aquí en España de circular muy pegado al vehículo
de delante.
Si tuviésemos ese respeto del espacio, ese respeto ese espacio para poder anticiparnos, la verdad es que esto se podría evitar, pero es una zona muy delicada, en la que realmente en muchas clases lo comentamos, porque por aquí circulan, es decir, aunque los camiones hagan nacional, internacional y demás, la A7, el bypass es una vía de muchísimo paso de camión, y intentamos analizar por qué, y la verdad es que es complejo. Es un lugar en el que cuando parece que todo está tranquilo, tres carriles, todo ancho, sí. Luego se nos complica, de repente hay retenciones, nos pillan desprevistos, cambiamos de carril, tenemos que frenar, hay poca distancia, la carga, los vehículos, se me cruza otro y ya tenemos el lío.
Se produce ahí, ¿no? En lo que es la salida de Vetera, más
sí,
o menos, ¿no?
Pero más provocado por cosas anteriores, por lo que hay más adelante, ¿vale? Sí. Por retenciones más adelante. No en la propia salida, pero casi siempre la referencia es a la altura de la salida de Vetera. Y ahí es donde, digamos, empezamos a tener los problemas de esa pendiente que parece que no, pero ahí nos podemos dejar caer con bastante alegría. Y luego, pues posibles retenciones.
Verdad, y es verdad que se concentra mucho tráfico ahí, sobre todo tráfico pesado, tanto en un lado como en otro.
Sí, en ambos sentidos, tanto sentido Barcelona como sentido Alicante.
Se produce el accidente siempre sentido Barcelona por aquello de la caída que dices
por tú, la caída, la exacto, porque ahí nos dejamos caer y ten en cuenta que un camión a 90i cuesta mucho de frenar. Cuesta
¿Y
mucho
según
de
tu criterio qué habría que hacer por parte de Fomento ahí?
En cierta medida yo creo que mejorar las salidas, es decir, si evitásemos que hubiesen retenciones, si evitásemos frenadas inesperadas, creo que ahí podríamos reducir la probabilidad de siniestros, aparte de el propio conductor mantener las distancias. Por lo que es la administración, yo pienso que debería de valorar las salidas, sobre todo, por ejemplo, tirando un poco más para arriba, la salida al parque tecnológico es un horror diario. Yo me he visto envuelto en algún atasco justo que tener que atravesar simplemente el bypass con la salida de la CV35 son cinco minutos aproximadamente de atasco en los tres carriles, en hora de las 8 o 9 de la mañana. Con lo cual, mejorar esas salidas, no la salida en sí, sino el que luego no se produzca esa retención cuando llegas a una glorieta, cuando tienes que entrar en un polígono, etcétera, etcétera, que tienen entradas que son ratoneras.
Sí.
Con lo cual, mejorar no la A7, sino las vías que van a posteriores para que no exista ese tráfico. De hecho, creo que se ha aprobado la semana pasada, si no recuerdo mal, estuve leyendo un plan de movilidad precisamente para el parque tecnológico. Creo que está disponible el texto esta semana, me comentaron, para poder echarle un vistazo, y espero que intenten mejorar los accesos para que no se produzcan esas retenciones. Tanto hablo de polígono de Massamagrell como del parque tecnológico, son dos puntos complicados en los que salen camiones, salen turismos y, bueno, las retenciones están ahí.
Sí, ya sabes que estuvo antes de todo este suceso que hubo referente a pasamos un mal momento económico en este país y, por tanto, pues no hubo forma de poder llevar a cabo ese segundo bypass, el bypass paralelo, que tanto se ha quejado la gente que vive en todas las zonas y urbanizaciones de alrededor, sobre todo de La Cañada, y que ahora se ha puesto otra vez sobre la mesa. Quizá eso podría acabar con este conflicto y estos accidentes de tráfico.
Sí, creo que te refieres a la CV50, ¿no? Es decir, a todo el anillo posterior con la CV50.
Sí, el doblar del bypass, ni más ni menos. O sea, que la capacidad sea mayor, etcétera.
Ah, vale, a lo que es meter más carriles.
Sí, exacto.
Yo no sé si la solución es meter más carriles. Es decir, realmente el atasco se produce en unas horas determinadas. Es decir, yo circulo por esta vía. Pues mira, el otro día estuve en el puerto de Sagunto, yendo hacia allí a las 8 de la mañana a atasco, y a la vuelta era una maravilla, que era la 1 aproximadamente, con lo cual hablamos de unas horas concretas y unos momentos concretos, y para eso tenemos que desdoblar un carril, al final irán más vehículos todavía. Quizá a lo mejor lo que tenemos es que maximizar los transportes a otros lugares para que no tengan que usar tanto los coches las personas, quizá. Bueno. Es un tema delicado porque a más carriles, más espacio, más vehículos.
Bueno, han recorrido el sábado los transportistas del puerto, sobre todo la ciudad, para quejarse. ¿Quejarse de qué? ¿Qué ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Bueno, ha congregado 200 camiones por el
200
centro.
Camiones, sí, sí, no está mal. La verdad es que yo estaba trabajando, no pude ni participar ni ver ni saber muy bien cómo se veía. Vi algunos vídeos, pero bueno, lo que es la asociación Transcon, transportistas de contenedores multimodales del puerto, bueno, pues congregaron una manifestación para quejarse un poco de la precariedad en la que se encuentra el transporte portuario. Este tipo de transporte mueve sobre todo contenedores del puerto de Valencia, pues a nivel nacional, incluso internacional, pero hace mucho transporte a distancias cortas y mucho transporte a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que cada vez las cargas se pagan de forma más económica, se aprietan más por parte de los cargadores, las colas de espera en los puertos también son importantes, los tiempos de espera no los quieren pagar. Entonces hay una situación en la cual, pues bueno, se ven un poco precarizados, ¿no? A que realmente cuesta más sacar tu trabajo adelante. Al mismo tiempo también estaban un poco peleando para que se pueda acceder al puerto no solamente por la V30, sino por un acceso en la parte norte. Sabemos que sí. Con la ampliación de la V21 hay un poco por ahí una intención de que se haga algo, ¿no? Uh-huh. Un poco la queja de ellos viene en este sentido, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho trabajar, nos cuesta mucho... Nos están apretando mucho, esto no nos damos cuenta, no solamente aprieta Amazon, sino que hay muchos grandes cargadores, ¿no?, en los que, digamos, van dando vueltas de tuerca y llega un momento en que los empresarios, en este caso son la mayoría autónomos, ¿no?, e incluso trabajadores, pues pagan las consecuencias de un...
Contra
de un
la morosidad y los plazos abusivos de pago.
Sí, exacto. Exacto, es que pelear con los grandes es complicado, es decir, el transporte en general, hay mucho pequeño empresario, mucho transportista autónomo, mucho conductor transportista. Aquí sí que me gustaría aclarar, a veces, que a veces cuando hablamos del transporte, una cosa es el conductor, el asalariado que conduce, y otra cosa es el transportista, que es el que tiene la empresa de transportes. Pero muchas veces uno es autónomo y trabaja con su propio camión, ¿no? Y estos son los que quizá peor lo pasan, porque es muy complicado sacar un camión adelante con todos sus gastos, con todas sus letras, con todos sus combustibles, y que luego, bueno, estás subcontratado de una gran empresa, sí. Y realmente cuando llegas a final de mes las cuentas son un poco bajas. Pero bueno, tienen derecho a decir, es una buena reivindicación, hay que manifestarse, hay que poner a la gente en situación de lo que hay, es decir, tenemos un problema, la gente, si no sales a la calle no se enteran, sí, como otras veces se ha hecho desde el sector de autoescuela o desde cualquier otro sector.
Amigo Barberá, gracias.
A ti, Vicente, y muy buena la entrevista con Ivonne. Cómprame una moto, es un libro que deberíamos de leer. Ojalá, yo cuando tenía 15 años hubiese tenido ese manual en mi mano y le hubiese ahorrado a mi madre muchos disgustos.
Un abrazo, gracias.
Un saludo a todos.
Menudo era Juan Barberá, madre. Profesor de Guardia de Seguridad Vial con nosotros aquí en Luz de Cruce. Restan 12 minutos para las 4 de la tarde y lo vamos a dedicar para hablar con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos a comentar cosas sobre la llegada, la cuenta atrás ya para el nuevo Golf. Llega dentro de nada, de 3 días, el estreno mundial de la octava generación de El Golf. Hablaremos de esto y también de, bueno, otros asuntos relacionados con la sentencia firme de España en el cártel de camiones que condena a Iveco a pagar 40.000 euros, prácticamente calderilla, o los británicos que podrán ya conducir en España, si así lo solicitan a la DGT antes del 1 de noviembre. Sí o sí tienen que hacerlo los británicos de aquí. Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montalt. Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
10 minutos para las 4, estamos en Luz de Cruce. Y dentro de unas horitas, más o menos a medianoche, llega un temporal. David y Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Vicente, buenas tardes.
¿Preparado para el temporal o qué?
Sí, en este caso sí hay que prepararse y sobre todo, como siempre comentamos, cuando viene una ciclogénesis de esta, una gana, o cualquier tipo de circunstancia meteorológica de la gravedad que viene, Vicente, evitar las aparcar en las riberas de los ríos, buscar las zonas altas de los pueblos, de las ciudades, y sobre todo el que vive en una localidad, en un pueblo cerca de la montaña, cerca de la costa, sabe perfectamente cuáles son las zonas que se suelen inundar. Vamos a evitarlas, Vicente.
Bueno, pues nada, parece ser que supongo que habrá que estar preparado para cualquier problema que haya, y sobre todo cuando llueve sobre mojado, ese es el problema.
Exacto, y si sabes que el garaje de tu edificio, de tu finca, se suele inundar en estas circunstancias, vale la pena desplazar el vehículo a otro sitio para evitar males mayores, ¿no? Luego sabemos que los sistemas de protección asegurador, toda la parte del consorcio funciona, pero mucho mejor, yo siempre digo que el seguro o el consorcio está para no tener que llamarle.
Bueno, como tu primer idioma es el inglés, antes que el castellano, Diego, los británicos, amigos tuyos, van a poder conducir en España, si así lo solicitan, a la DGT antes del 1 de noviembre. Será necesario realizar un canje, esa homologación, renovación o sustitución del permiso por un español equivalente en las mismas condiciones previas al Brexit. Deberán incluso tener la residencia habitual en España. Suceda lo que suceda el 31 de octubre, es decir, dentro de unos días, la DGT garantiza la atención de esas solicitudes para poder realizar el canje del permiso durante el plazo de 9 primeros meses desde la fecha del Brexit. Con lo cual, díselo a tus amigos. Inglés, exacto, en inglés, díselo de inglés.
Es que aquel día, en aquel entonces, el primer ministro Cameron se levantó por la mañana y dijo, ¿y qué tal si hacemos un referéndum sobre la permanencia en la Comunidad Europea? ¿Tú crees realmente que pensaba que iba a poder perderlo y en la situación que se encuentran ahora los súbditos británicos? Yo creo que en ningún momento le pasó por la cabeza que esto podría acabar así. Fíjate hasta en qué tipo de cosas.
Y ahora ya no pueden echar atrás, ¿eh? Ya has votado, pues has votado.
Madre. Bueno, son políticos, todo se puede echar atrás, ya verás.
Bueno, sí, depende, ya veo que no. Pero en cualquier caso, bueno, ahí está el asunto. Atención, ciudadanos británicos residentes en España, que pueden obtener, pueden homologar, pueden canjear su carnet, su permiso de conducir por uno español, sin problemas.
Mira, de mis amigos británicos que se planteaban en algún momento volver allí, esto les ha cerrado la puerta a la vuelta. Quieren quedarse en España. Y veremos qué ocurre con Escocia, Vicente.
En cualquier caso, ahí está esta información que nosotros, por lo menos, problemas no les estamos poniendo ni les vamos a poner en ese sentido a los ciudadanos británicos que conviven con nosotros.
Mientras vayan por el carril que toca, ¿no? No al revés como allí.
Exacto.
No hay ningún problema.
Exacto, esa es la idea. Ford propone un nuevo ERTE de 5 días en Almusafes que afecta a cerca de 6.000 trabajadores. Va a ser los días 4 y 5 de noviembre y los días 18, 19 y 20 del mes de diciembre. Las condiciones son exactamente las mismas y los términos también que los anteriores.
Yo ya sé, Vicente, que lo de mal de muchos consuelo de tontos, pero recuerdo que Ford está cerrando por todo el mundo factorías. Una de las últimas fue en Genk. Parte de la producción se ha traído aquí y la producción mundial de vehículos ha caído. Y ese tipo de ajustes son normales ante una situación en la que los fabricantes no lo tienen muy claro. Sí que tenemos una cosa clara. Ford, en este caso, se apoya en Almusafes como parte fundamental de su estrategia híbrida y futura también eléctrica. Por lo tanto, está bien posicionada Almusafes y estos recortes yo espero que sean puntuales hasta que realmente sepan la demanda por dónde viene y cómo adaptarse a ella.
Bueno, algunos conocen el cártel de Medellín, pero no es el de Medellín que vamos a hablar ahora, sino el cártel de camiones. Atención, y esto ha ocurrido en Europa, lo hemos contado muchas veces, y hoy ya primera sentencia firme en España de este cártel.
Bueno, en este caso, los fabricantes MAN, Daimler, Iveco, Volvo, Renault y DAF pactaron entre 1997 y 2011 precios y acordaron sobre precios para sus vehículos. Lo difícil en este caso, Vicente, era, la Unión Europea ya les puso, en este caso, la multa, pero luego decían, bueno, quien quiera que vaya al juzgado y hay que calcular en cuánto engañaron, ¿no? O en cuánto se acordaron estos sobreprecios. Muy difícil saberlo, porque realmente cuando unos señores hacen un cártel y se reúnen en una habitación a saber cuánto subimos el precio y luego nos sueltan prenda, porque no hay delator, es complicado saber cuánto era esto, y la parte fundamental radicaba en el informe pericial para hacer ese cálculo. Ese dato ya está empezando a funcionar, y en este caso, bueno, ya tenemos sentencia en España. Los demandantes eran Cartin SL y Transportes Glumavi, sí. Y por primera vez se obliga a uno de los fabricantes, en este caso Iveco, a indemnizar, pues las cantidades, te voy a decir, pues las tengo por aquí apuntadas, rondan entre los 19.000 euros, y luego los intereses, que también suelen un pico similar. Ya hubo hace tiempo otra sentencia, pero que no era firme, pero esta es ya firme, viene de Pontevedra, y en este caso están obligados a pagar a través del mandato judicial. Y también te voy a decir una cosa, Vicente, para todos aquellos transportistas que no les ha dado tiempo a buscar abogado, presentar demanda, aún están a tiempo, ¿de acuerdo? Y pueden hacerlo. Mira, te voy a dar una dirección, en este caso muy corta, una dirección de internet, que es recles.es, reclamacionesespaña.es, como suena, es el acrónimo, recles.es, y allí pueden rellenar el formulario y mandar la solicitud de información, o si no, mandándolo un correo a recles@recles.es.
Perfecto, pues ya sabemos más cosas de este cártel de camiones que ha condenado a Iveco a pagar 40.000 euros. Poca cosa para los 3.000 millones de euros.
Exacto, sí. Porque la sentencia ya está dictaminada, es decir, son culpables. Ahora, en este caso, hay que calcular el daño. Me explico. El dinero del sobrecoste que ha tenido que pagar el transportista.
De Diego, tenemos algunos asuntos que se nos va a quedar alguno en el tintero, sin
sí,
duda alguna.
Uno que me encantaría comentarte, venga, porque me llama mucho la atención. Venga, ¿te acuerdas del Hammer?
Sí, claro.
Que ese coche que venía de vehículo militar, del Humvee, luego se fabricó, que no había manera de bajarlo de los 20 litros de consumo, sí, de gasolina o casi 16 de gasoil. Bueno, pues va a volver, según General Motors, se lo está planteando al mercado, como un pick-up y un SUV eléctrico a partir de 2021. También consumirá mucha electricidad, pero ya no contaminará, Vicente. Es muy probable que el que quiera tener un Humvee en el futuro, o un Hummer, pueda tenerlo y eléctrico.
Perfecto. Oye, y el 3, la versión, nueva versión del Golf, está a punto de aparecer ya. La tendremos ahí a la vuelta de la esquina en muy poquito tiempo, ¿eh?
Sí, o sea, y el Golf, en este caso, va a tener en casa su peor competidor, o su mejor competidor o aliado, sí, que va a ser el Golf... bueno, en este caso, mira, me sale Golf y detrás, ¿no? El Volkswagen ID3, el Volkswagen eléctrico que presentó en Frankfurt, sí, la marca alemana, sí, y que, bueno, en este caso, la renovación por parte de los teutones es bestial, porque yo creo que entre el Golf y el ID3 van a cubrir ese sector de medio de que siempre lo han tenido dominado, ¿no? Con el Golf, siempre el referente. Nadie hacía un coche pensando, hago algo nuevo, no, hago algo para competir contra el Golf.
MK3, así MK3. Estamos, y la octava generación de el Golf. Por cierto, que tu teléfono no es un Golf, porque está funcionando fatal, chaval. Así que te dejamos ya, ¿vale?
Bueno, a ver si ahora con un pequeño cambio de ubicación, a ver si me ves mejor.
Bueno, ahora un poquito mejor, sí.
Vale, pues sí, en este caso Volkswagen, te ha visto la estrategia que tiene, ¿no?
Sí.
Empieza con su estrategia eléctrica, ya ha presentado el ID3, ya se pueden hacer prepedidos, ahora viene otra vez con el Golf, con la versión 8, y dentro hablan que en Estados Unidos el ID4, que es un poco más grande que el ID3, el tipo más berlina, aunque también con formato SUV, hablan de un precio de 33.000 euros, a partir de 33.000, no, euros no, dólares, en Estados Unidos, Vicente.
Nos vamos, de Diego, que suenas fatal. Estamos en Luz de Cruce.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce.
Sueños, empezamos a sentir.
A disfrutar de la tarde, enseguida con Carles Villeta, a partir de las 4 con Mundo Natural. Con mucho cuidado, ¿eh? con la lluvia, con el temporal que viene, ¿eh? A lo mejor no es tanto, pero bueno, Está bien que nos avisen, ¿eh? Ojalá no lo sea. A disfrutar de la tarde. Saludos. Mañana más del mundo del motor y seguridad vial. Quiero escuchar.